Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Agua, por tu forma de mirar, tú tienes agua. Y mi cuerpo está que hierve ante tu agua. Dame un poco de agua fresca nada más. Agua, con tu sexy cuerpo humano emanas agua. Y compartes con mi hermano un poco de agua. Dame un poco de agua fresca nada más.
Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que esté escuchando este programa. Porque la radio digital es así. Usted decide cuándo. Puede escucharnos a la hora que quiera y las veces que quiera. Los tiempos han cambiado y ahora el Pulso le acompaña en el momento que mejor le venga bien.
Agua, por tu forma de mirar tú tienes agua.
Arrancamos una semana más poniendo el foco en una cuestión que va mucho más allá del ruido político y de los titulares interesados, porque en teoría un concejal está para eso, para resolver los problemas reales de los ciudadanos. Y cuando el problema es tan básico como el agua, no hablamos de ideologías, hablamos de dignidad. En 2022 hubo un momento en el que cientos de familias de la ciudad de Telde estaban al borde de quedarse sin agua de abasto. En pleno contexto post-COVID, con mucha economía familiar aún resentida, la posibilidad de dejar a miles de personas sin servicio esencial no era una hipótesis lejana, era una amenaza real. Al frente de la Concejalía de Aguas en la ciudad de Telde, en aquel momento estaba Héctor Suárez, que hoy nos acompaña aquí en el programa. Él defiende con firmeza que la decisión adoptada no fue una iniciativa personal, sino un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Telde, respaldado por informes técnicos y jurídicos. Una actuación de emergencia, según sostiene, destinada a evitar un problema sanitario y social de gran magnitud. De no haberse actuado con urgencia, afirma Héctor Suárez, hoy miles de personas podrían estar sin agua en condiciones de absoluta precariedad. Queremos escuchar hoy aquí en El Pulso su versión, la versión completa de Héctor Suárez, sin filtros, sin titulares recortados.
Agua, con tu sexy cuerpo humano emanas agua, y compartes con mi hermano un poco de agua. Dame un poco de agua fresca nada más.
Señor Suárez, bienvenido al Pulso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de estar otra vez aquí en tu programa y poder compartir un ratito con todos los que te siguen.
¿Cree usted que la causa que reiteradamente publica ese medio pagado por Gestel es estrictamente jurídica o, don Héctor, tiene un componente político evidente?
Bueno, la verdad es que es una cuestión, y así lo siento yo verdaderamente, es una cuestión totalmente administrativa. Es decir, desde mi punto de vista son procedimientos que habitualmente se hacen en la administración pública, y esos procedimientos siguen los designios de los técnicos y los empleados públicos que le marcan las directrices a los responsables políticos. Y este procedimiento es porque probablemente hay algún paso o alguna cuestión que los investigadores no han sabido interpretar y han entendido que no se puede, que los técnicos tendrán que detallar alguna cuestión. Se circunscribe a la parte administrativa. Del resto, pues yo creo que es mucho más intención de algunas personas que esto pues afecte a la esfera del ámbito personal o del ámbito político. Pero por supuesto, yo entiendo que tiene un seguimiento y un impulso claro de algunas personas que están vinculadas al entorno del grupo de gobierno actual o del propio grupo de gobierno actual, que quieren eludir cuál es, qué fue lo verdaderamente importante de esta situación. Es que cientos de familias no tenían agua en un contexto post-COVID y ese se sustituyeron unos contadores por otros con el ánimo de que no se quedaran esas familias en un servicio básico y se hicieron siguiendo los designios de los empleados públicos y los jurídicos y los técnicos competentes. No existe ninguna otra lectura, pero algunos han querido pues hacer una situación política, una guerra política con esto, con el objetivo de deteriorar, pues hacer daño en el ámbito personal y perseguir a lo mejor porque están preocupados por lo que pasará en el futuro de cara a las próximas elecciones. Y creo que deberían preocuparse más por hacer sacar adelante expedientes que mejoraran el interés general y expedientes que permitieran a la ciudadanía vivir mejor, y no tanto postureo que solo está vinculado a unos anuncios que no tienen en ningún caso ningún contenido.
Bueno, se está publicando temas que a usted, lógicamente, prácticamente lo quieren destrozar también en esa publicación. Vamos a ir por parte. ¿Usted era concejal de urbanismo o en aquel momento ya era alcalde?
No, en ese momento era concejal de urbanismo y de agua.
Ajá. ¿Y por qué decidió usted declarar la emergencia para llevar agua a esos asentamientos?
Porque evidentemente, es que ese es el principal error. Yo no declaro la emergencia. La emergencia la declara la Junta de Gobierno Local, que es un órgano colegiado que lo conforman hombres y mujeres de distintas organizaciones políticas. No, uh-huh. Yo no declaro la emergencia. Ese es el primer error. Héctor Suárez no declara la emergencia. La emergencia la declara la Junta de Gobierno Local. Y la Junta de Gobierno Local la declara porque hay unos informes técnicos y jurídicos que indican que esa obra está sujeta a las especificidades que pone la ley para declarar la emergencia.
¿Qué hubiera ocurrido si no se actúa con urgencia, don Héctor?
Bueno, evidentemente, como teníamos un anuncio de la operadora que daba agua, que iba a correr el agua, es que miles de personas en Telde se hubiesen quedado sin un servicio público. Y quieren asociar que ese servicio público está vinculado a que le demos una fijeza a alguna construcción, a alguna vivienda. No. Una cosa es la situación por un servicio público que sea atenta y después otra cosa es la situación administrativa de cada inmueble. Entonces, intencionadamente alguna persona quiere vincular una cuestión a otra, y lo que sí hubiese ocurrido es que más de miles de personas en el municipio de Telde ahora mismo no tendrían agua y estuvieran en una situación de precariedad y totalmente en unas condiciones totalmente insalubres.
Esa decisión, bueno, ya nos ha dicho usted que fue respaldada por más gente y también por informes técnicos, me imagino.
Efectivamente, se llevó a la Junta de Gobierno respaldado por informes técnicos, informes jurídicos, que además obran en el expediente.
¿Quién los firmaba?
Pues técnico, ¿no? El jefe de servicio de aguas, la jefa de servicio de urbanismo, los responsables de la empresa pública, todos los que tenían que opinar sobre llevar ese expediente a Junta de Gobierno, sus informes eran favorables. No hay ninguna traba. Y no ningún responsable político puede llevar un expediente a una Junta de Gobierno sin que hayan los informes adecuados.
Y se habla del incremento de costes. ¿Puede explicar técnicamente por qué se produjo?
Bueno, yo lo puedo explicar, voy a intentar explicarlo para que la gente lo entienda, ¿no?
Sí, pero en un idioma que nos entendemos, podemos entender.
Todo, pues, es simplemente, es muy sencillo, es decir, cuando tú llevas que han querido confundir un incremento de costes, cuando realmente tú apruebas en Junta de Gobierno, en esa Junta de Gobierno se aprueban dos cuestiones. La primera es que la obra es de emergencia y la segunda que le encargas a un tercero, que es un técnico, a un arquitecto, que haga el proyecto. Y ahí, cuando se lo encarga, es cuando el arquitecto o la arquitecta en este caso, hace el proyecto. Entonces tú lo que llevas a la Junta de Gobierno es una estimación que puede ser en torno a 700, 800 mil euros, no me acuerdo exactamente, pero realmente es una estimación que se hace sin ningún tipo de una estimación alzada para que la Junta de Gobierno pues sepa aproximadamente lo que puede costar ese proyecto. Pero es que en ese acto administrativo se encargan dos cosas: se declara la emergencia y se le traslada a un técnico que tiene que redactar el proyecto. Entonces, en ningún momento los números que están en la Junta de Gobierno se asocian a los números del proyecto, porque en ese momento se está encargando. Parece que lo que quieren intentar confundir es que contratamos un proyecto de 1 millón de euros y costó 1,5 millones. En ningún caso. El proyecto que se hizo y que se contrató en la Junta de Gobierno, primero se contrata, y una vez se contrata se le da un plazo para que la redacte esa arquitecta. Pues exactamente el proyecto que presentó esa arquitecta después de presentarlo en la Junta de Gobierno es el proyecto por el que se abonó a la empresa. No hay más. Bueno, se abonó algo más por sentencia judicial, porque el ayuntamiento no le pagó convenientemente cuando entró este gobierno a la empresa y se reclamó intereses. Pero la cantidad que se le abona a la empresa es la cantidad que se decide cuando se le encarga el proyecto a esta arquitecta. No hay ningún tipo de incremento.
Y dígame usted una cosa, porque cuando uno lee esas informaciones, además de portada y hablando de, bueno, poco menos lo van a meter usted en la cárcel, ¿hubo beneficio personal o político por su parte de esa adjudicación?
Es que no, eso no se cuestiona en ningún caso por la autoridad judicial. En ningún caso se cuestiona que hubiese algún tipo de enriquecimiento, porque ni yo conocía la empresa, ni la empresa había trabajado conmigo ni en el Ayuntamiento de Telde, ni en el Gobierno de Canarias, ni en otras etapas, ni yo tenía ninguna relación ni con la arquitecta, ni con la empresa. Ni en ningún caso se está poniendo de manifiesto que hubo algún enriquecimiento ilícito, que hubo financiación ilegal o algunas cuestiones por las que un montón de gente estuvieron investigadas en alguna época por algún caso muy grave en este Ayuntamiento de Tele. Eso no se cuestiona. Lo único que se cuestiona es que algún procedimiento administrativo no lo entiende correctamente los investigadores y han pedido explicaciones, que espero que desde que podamos ir a sede judicial lo expliquemos, tanto los técnicos como yo explicaré lo que verdaderamente me trasladan a mí los técnicos. No hay nada más. En ningún caso se cuestiona ni la financiación, ni el enriquecimiento, ni las dudas sobre alguna de mis cuentas, ni ningún tipo de... Eso está totalmente impoluto y transparente.
Bueno, por lo que... no sé si entendí mal en lo que leí de lo que salió en esta publicación de esta persona que está... bueno, pues a sueldo de Gestel ahí, usted me dice que cuando vaya usted a juzgado, usted parece ser que usted ya tenía que ir y a lo mejor pues ya tenían que encerrarlo, ¿no? No sé, algo así.
Sí, no, yo creo que las citaciones están claras, son en mayo, pero yo creo que alguno pues está necesita mantener esas noticias de forma periódica por alguna cuestión que no sé, y entonces a lo mejor pues se incluyen noticias durante todo este proceso, que la relación es bastante amplia, diciendo que ya que fui, que no fui, que he dejado de ir, que ya estoy condenado, que ya estoy poco menos que fruto de una sentencia judicial y más lejos de la realidad. Solo ha habido un... Fíjense por qué se ha retrasado este procedimiento. Casualmente por dos cosas. Porque el ayuntamiento no ha entregado toda la documentación que le ha pedido la autoridad judicial. No sé qué interés tienen en retrasar este procedimiento, la verdad. A lo mejor es porque se va a aclarar de forma normal y no quieren que se termine, porque entonces se terminaría el proceso. Y después el otro procedimiento es porque se han incorporado acusaciones particulares, que casualmente, yo no las pongo en tela de juicio, que las acusaciones particulares tienen bastante que ver con este grupo de gobierno. La verdad es que todos esos pasos que se han dado da la sensación que hay más un impulso político para mantener esto en el candelero que verdaderamente la responsabilidad que un concejal que sigue los designios de una junta de gobierno, los informes técnicos, los informes jurídicos y los procedimientos administrativos habituales, pues tenga alguna responsabilidad. Pero evidentemente mi única intención, porque confío plenamente en la justicia, es aclarar los procedimientos, aclararlo, que los técnicos puedan también aclararlo, que los responsables de la empresa, y que sea totalmente transparente.
¿Cree usted que hay interés en debilitarle políticamente? ¿Se siente objeto de una campaña mediática dirigida, pues todo el mundo está pensando en el actual gobierno municipal?
Hombre, la verdad es que a mí me sorprende muchísimo el interés que tienen personas muy cercanas al grupo de gobierno en tergiversar la realidad sin que todavía ni siquiera haya habido ninguna declaración. Es decir, el que puede seguir algunas noticias pensará que este procedimiento lleva meses y meses trabajándose en el juzgado. Y lo cierto es que todavía, para que la gente lo sepa, no ha llegado el expediente que se necesita, no ha llegado ni siquiera a sede judicial. Es decir, todavía las distintas partes no hemos podido tener el expediente completo. Entonces, no sabemos realmente cuál es la documentación en que se basa los investigadores para llegar al juzgado. Entonces, si todavía no hemos llegado a ese punto, ¿cuál es el interés de que parezca que poco menos que el procedimiento judicial está a punto y que todos somos poco menos que culpables en este ámbito? Yo creo que hay un interés político claro y evidente para decastar, pero estoy convencido que no le dará ningún fruto, que las personas saben que seguimos trabajando con la misma honradez y con el mismo sacrificio que le hacíamos cuando comenzamos nuestra actividad política ya por el 2007, y que lo seguiré haciendo en este mandato y en el próximo con mucho ahínco. Y como saben que somos así, pues quizás por eso están más preocupados en intentar vencernos a través de un procedimiento que, más lejos de la realidad, solo buscaba y busca, y el objetivo es que en un servicio básico vital pues pudiera continuar en la ciudad de Telde.
¿Y cómo valora el papel del actual gobierno, del alcalde Juan Antonio Peña, en todo este proceso?
Bueno, la verdad es que yo creo que la situación que tiene es muy compleja dentro de la institución pública, y a lo mejor directamente, evidentemente, pues no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero evidentemente creo que personas muy cercanas a su entorno, personas que lo apoyan directamente, pues están haciendo un esfuerzo exacerbado para que esto continúe y se tergiverse muchísimas informaciones. Creo que eso no le beneficia ni como alcalde, ni como persona que quiera dirigir un ayuntamiento, porque ya sabemos que los que han judicializado la vida pública de esta institución durante muchos años, lo han judicializado simplemente para trabar la institución. Es decir, los que están ahora gobernando, hace poco tiempo iban en contra de los funcionarios judicializando la vida pública, iban en contra de los políticos y de los representantes públicos para que no se pudieran desarrollar ningunos expedientes, y todos esos procedimientos iniciados por el actual alcalde no tuvieron ningún recorrido judicial. Entonces, lo que me sorprende es que continúe con esa estrategia, porque no le ha surtido efecto, y no creo que le surta efecto en el futuro.
Esto podría quedar archivado en breve. ¿Pedirá usted responsabilidades políticas por el daño causado? Porque a usted sí que le están haciendo mucho daño con este tema, ¿no?
Bueno, lo cierto es que la verdad es que no solo no es de buen gusto que ni tu familia, ni tus amigos, ni las personas que te quieren, pues vean noticias de esas características. Pero yo creo que los que harán pagar esta situación son los ciudadanos. Los ciudadanos harán pagar a aquellos que están cercanos al bulo, faltando a la verdad o incluso tergiversando. Los castigarán los ciudadanos en el día a día y en cada una de sus actividades. Y yo verdaderamente yo no soy quien para juzgar a nadie, los juzgarán los ciudadanos, y si evidentemente dentro de este procedimiento vemos que hay alguna cuestión que pueda ser susceptible de que vaya en contra de mis intereses o que vaya en contra o que no sigan los designios del derecho, pues evidentemente iremos contra esas actuaciones, por supuesto.
Bueno, Dentro de 3 meses empezamos el año electoral, ¿no? En mayo fueron las elecciones y en mayo faltará un año para otra vez volver a las elecciones. Lo que se ha hecho hasta ahora, pues todo el mundo sabe que no es nada. Parece ser que ahora le ha entrado la prisa a todo el mundo y ahora el mercado, el Artile, el Paco Artile, el asfalto, vienen pues muy rápido. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
Bueno, lo cierto es que da pena en un ayuntamiento que esté tan abandonado desde todos los ámbitos, no abandonado por los empleados públicos porque hacen un trabajo ingente para mantener a flote este barco, pero lo cierto es que políticamente está totalmente sin ningún tipo de rumbo. Es el ayuntamiento que, para quedar bien, el alcalde de Telde ha conseguido que esta institución solo sirva para quedar bien. No desarrolla ni termina ningún expediente, pero intenta quedar bien en todo. Hace un anuncio como que el Paco Artile se va a abrir, pero en ningún caso hay ningún movimiento ni ninguna transparencia para explicarnos cómo es el procedimiento, cuánto se va a invertir, de dónde salen los recursos, cuándo empieza la actuación, cuáles son los plazos, los procedimientos y los programas. No sabemos nada. Se advierte que el mercado municipal se iba a abrir en febrero de 2024, estamos en febrero de 2026, 2 años después, tampoco sabemos cuándo se abre, cuándo no se abre. En medio de esto, otro anuncio para quedar bien que tiene que ver con el aparcamiento, pero el aparcamiento no se sabe cómo está el procedimiento judicial, las plazas, si están, se ha llegado a un acuerdo con los propietarios, cómo se puede poner en marcha. Es decir, todos son anuncios que te sirven para un titular en los medios o en las redes, pero lo cierto es que no se desarrolla ninguna acción que sirva para beneficiar a los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de Telde. No hay ninguna gestión, no hay ninguna cuestión con respecto al saneamiento, no hay ninguna cuestión con respecto a la inversión pública, no se tramitan subvenciones porque, y lo ha dicho públicamente, porque después tiene la incertidumbre que si la devuelve o no, no tiene capacidad administrativa porque no hay liderazgo de solicitar ninguna subvención. No se desarrollan actuaciones por distintas concejalías. Es decir, no conocemos actividad, como se conocía antes, de me han dado esta subvención o he solicitado esta subvención al gobierno de Canarias, al Cabildo. Llevamos años sin que nos otorguen ninguna subvención para poder desarrollar proyectos que lleven a esta ciudad a la modernidad y a una ciudad como todos queremos. Este ayuntamiento está totalmente abandonado, sin rumbo, y encima todos los anuncios son para quedar bien. Cuentan logros de otras personas como logros propios. Vamos a apoyar una unidad para atender a personas que tengan dificultades. Y pregunta, ¿y cómo es esa unidad? ¿Qué programa lleva? ¿Qué presupuesto? No, que nosotros la vamos a apoyar. ¿Pero qué es apoyar? Una cosa, hacer una rueda de prensa, hacer una nota, es decir, es el deterioro y la falta de rigor tan grande en el ayuntamiento que hasta los manifiestos para un 8 de marzo los tenemos que desarrollar la oposición. Es decir, esta la desidia por parte de todas las concejalías que nos ponemos en la piel de los funcionarios y empleados y empleadas públicas y estarán, pues, evidentemente con los brazos, con una desesperación total porque no existe nada que nos atipe un futuro prometedor para la ciudad.
Don Héctor, usted es de la zona de Salineta, Melenara, de esta zona, es usted, no sé si vive actualmente, pero lo sé porque una vez comentó aquí el señor Sergio Ramos que cuando era usted pequeño y él también jugaban ahí al escondite.
Sí, pues bueno, vivo en Clavellina.
Alguien sigue escondido. Y no es usted porque está aquí, ¿no? Esto que... hay una nueva normativa para las playas de Melenara, Salineta, o sea, de las playas de Telde. ¿Cuál es su opinión sobre esa nueva ordenanza?
Bueno, la verdad es que es el modus operandi de este gobierno, es decir...
Suponiendo que las playas estén abiertas,
Sí, no, suponiendo que hay alguna gestión de la gran catástrofe que vivimos, que estamos viviendo y que seguimos viviendo porque todavía nadie nos ha explicado nada. Pero saliendo de ese tema, es cierto que normalmente, o los que llevamos algún tiempo en el ayuntamiento, nosotros siempre empezábamos las cosas por el cimiento. Y los cimientos son teníamos una idea y esa idea tenía que ser aprobada en el salón de pleno, pues lo primero que hacíamos era trabajarlo de forma totalmente de puertas para adentro con los distintos grupos municipales. Hacíamos reuniones de trabajo que se incorporaban los técnicos y nos explicaban a todos los grupos, sea de gobierno o de oposición, una cosa que podría afectar a una cosa tan importante y que pudiera ser duradera, que pudiera ser duradera en el tiempo, como es una ordenanza sobre el uso y disfrute de las playas de Telde. Pues aquí empezamos al revés. Primero empezamos con los anuncios, después salen algunos colectivos quejándose que no están incluidos, después aparecen otros anuncios, y de algo que todavía no se ha hecho tenemos 17 notas de prensa y 40 confrontaciones con personas que se sienten no representadas. Es que eso es el modus operandi que nos va a llevar a la perdición en el Ayuntamiento de Telde. Las cosas empiezan por los cimientos, y cuando uno no se siente partícipe de algo, pues es difícil que pueda apoyarlo. Entonces ahora, pues tenemos, nosotros no somos de hacer valoraciones, nosotros tenemos que ahora revisar punto y coma de cada uno de las cuestiones, después tener una valoración, consultarlo con los técnicos o técnicos de otras administraciones que nos puedan asesorar, ya que no tenemos ningún apoyo ni cobertura por parte de la institución, y después pues daremos nuestra opinión formada. Pero lo que sí siento es que pasa como el resto, que solo se cuenta con la oposición cuando pues hacemos alguna iniciativa en la que legalmente les obliga, como solicitarle una reunión obligatoria porque lo ponen el reglamento, un pleno extraordinario, una iniciativa de alguna índole. Si no, la institución no toma esa iniciativa, no sirve prácticamente para nada.
¿Y qué decirle a los empresarios de la playa de Melenara, por ejemplo, que ahora parece ser que empieza una obra, nadie ha hablado con nadie, empieza las obras, lo que sí tienen que cerrar son las terrazas, 8 meses, fíjese usted lo que han sufrido en estos meses por la playa cerrada, el problema que ha habido con los vertidos, etcétera. Y ahora 8 meses sin terraza. ¿Qué decirle a estos empresarios, don Héctor?
Bueno, la verdad es que la falta de planificación ha sido total. Es decir, primero porque teniendo en cuenta cómo está la situación, no olvidemos que partimos de prácticamente unos meses en los que las playas estuvieron cerradas muchísimos días, y eso le produjo una merma muy importante a los empresarios y las empresarias de esa zona comercial abierta en la costa. Y después de eso ocurre que no se planifica con ellos el inicio de las obras. No sería, es decir, imagínense aquellos empresarios y empresarias que ya han planificado las vacaciones de su personal, de distintas cuestiones, y en ese momento pues les llega un cierre en los que ellos no tienen prácticamente margen para coordinarlo con sus empleados y van a estar con una facturación menor durante tantos meses. ¿No era más fácil coordinar con ellos los plazos, los tiempos, la forma de hacer las cosas y después poner en marcha? Y después, el ritmo de la obra. ¿Quién está controlando que ese ritmo siga los designios normales? No se podía haber puesto en ese concurso o en ese contrato que que se tendría que trabajar en un horario distinto, pagándole el coste necesario, pagándole a los empleados o poniendo más empleados de los que habitualmente están en un pliego con el objetivo de poder terminar lo antes posible. Tenemos en cuenta que en una zona comercial como esa tan importante, pues hemos tenido horarios reducidos, días de obra en los que por distintas circunstancias no ha aparecido o no está trabajando el personal o porque no les ha llegado el material necesario. Todos esos plazos se tenían que haber coordinado con en el propio pliego para que a la adjudicación se tuvieran en cuenta. Lo que es abandonar a su suerte a los empresarios y ahora encontrarnos con que los que están sujetando esta obra y los que están teniendo el principal prejuicio es los propios empresarios. No se ha visto nunca, yo que soy vecino de esa zona, una situación como ahora. Hemos visto fines de semana que no hay personas en esos comercios, que el rendimiento es menos de la mitad, que no tienen apoyo ni seguimiento por nadie. Es decir, creo que es una mala planificación y de lo poco o único que hará el gobierno en todo el mandato, y encima lo hace para perjudicar a los que menos lo necesitan.
Incluimos ahí un poco la persecución que están sufriendo también los empresarios de la discoteca, sala de fiestas, La Bella Época. Están pasándolo muy mal y creo que es el ayuntamiento el que está ahí detrás de todo eso, con informaciones que salen en ese medio también, que no es verdad, no son mentiras, porque tampoco tenía que ir a declarar y estaban anunciando una declaración del empresario. Se está en contra de los empresarios, que un ayuntamiento esté en contra de los empresarios es un poco grave, ¿no?
Bueno, aquí la clave es que hay una dirección política, la Concejalía de Urbanismo, que no ejerce esa dirección política y hace que la concejalía esté totalmente abandonada, no por los trabajadores públicos, sino por la dirección política. Y la ausencia de cualquier tipo de proyecto que le dé expectativas o esperanza a los empresarios. Los principales inversores ya han decidido que no se puede invertir en Telde porque no se puede esperar por una licencia pues más de 2 años, no se puede dar la espalda a proyectos estratégicos en la ciudad como se están dando la espalda, no tenemos iniciativas empresariales importantes porque verdaderamente no hay ningún apoyo del ayuntamiento y encima no hay ninguna gestión ni dirección política para que fortalecer a una concejalía tan importante con urbanismo. Pues todo eso de forma indirecta estar en contra de la actividad empresarial que genera puestos de trabajo, que genera riqueza y que permite invertir en otras áreas. Pues ese es el fruto, el ejemplo del resto con el resto de las áreas. Y ahí vemos cómo de forma a lo mejor interesada mezclan la parte política con la parte empresarial de una forma negativa y evidentemente los empresarios no solo se sienten en algún caso, como has comentado, atacados, sino se sienten abandonados totalmente. Es decir, es una situación muy negativa.
Pues don Héctor, yo no tengo más preguntas que hacerle, era lo que había anotado. No sé si usted quiere añadir alguna otra cosa que quería comentar.
No. Muchas gracias como siempre por poder expresarme en este medio y abierto a cualquier tipo de el futuro para volver a encontrarnos y seguir un poco, no solo contando la actualidad de la ineficacia de la gestión en el Ayuntamiento de Telde, sino también aquellas cosas, como hemos comentado aquí, que le preocupan a los vecinos y que le hemos podido explicar al detalle.
Lo que está claro es que usted va a continuar cuando termine este mandato en otro sitio, ya nos lo dirá, que no van a terminar con usted, digo.
Bueno, la verdad es que voy a seguir con el mismo ímpetu que siempre, porque verdaderamente son la ciudadanía los que quieren que sigamos representándolos y trabajando codo con codo, porque se encuentran puertas cerradas en el ayuntamiento continuamente y nosotros tenemos que volver a abrirlas, volver a generar una gestión eficaz, con rigor, y que Telde vuelva a ser un municipio potente en la isla de Gran Canaria. Está fuera de todos y cada uno de los debates que se desarrollan en la isla de Gran Canaria, no escuchamos a ningún representante público abordar los temas que verdaderamente le importan a los ciudadanos y ciudadanas de Telde. Nada sabe o hace el Ayuntamiento de Telde por la vivienda, nada sabe o hace por las personas que peor lo pasan, nada hace por buscar recursos para mejorar las instalaciones en todos los ámbitos del Ayuntamiento de Telde, y todo eso hay que recuperarlo para que Telde sea un municipio referente como siempre lo fui, y para eso vamos a seguir trabajando incansablemente en este mandato y también, si la confianza la obtenemos, también en el próximo.
Bueno, pues la verdad que se lo están poniendo muy difícil a los ciudadanos. Le han cerrado hasta el aparcamiento para que no tenga facilidad de ir al ayuntamiento. Esto es mucho. Don Héctor, hasta otro momento.
Hasta otro momento. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Dale, buenas tardes.
Aquí no hay filtros. No hay permisos. No hay miedo. El Pulso. Con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Hoy en El Pulso ponemos el foco en la situación económica y empresarial de la ciudad de Telde. Porque cuando una ciudad no cuida a sus empresarios, no cuida el empleo. Y cuando no hay planificación, lo que hay es incertidumbre. Nos acompaña esta tarde Francisco Valido, que fue alcalde de la ciudad de Telde y ahora mismo es el portavoz de una plataforma ciudadana Tertuleando para la Resistencia en Telde, un colectivo que se reúne cada viernes para analizar, debatir, denunciar los problemas reales que afectan a los vecinos del municipio. En las últimas semanas, las quejas del sector empresarial se han multiplicado. Empresarios que hablan de abandono, de falta de planificación y en algunos casos incluso de persecución. Especialmente preocupante la situación en la que se encuentra la costa, en Melenara, donde el inicio de obras han obligado a restaurantes y negocios a prescindir de sus terrazas durante 8 meses, sin que, según denuncian, hayan existido un acuerdo previo, claro, a una planificación consensuada. ¿Se está gobernando de espaldas a quienes generan empleo en Telde? Don Francisco Valido, muy buenas tardes, bienvenido al Pulso.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, Juan.
Gracias a usted por atender esta entrevista. Como portavoz de la tertulia para la Resistencia en Telde, ¿qué diagnóstico hacen ustedes de la situación actual del sector empresarial en Telde, don Francisco?
Mire, yo creo que hay una gran insensibilidad por parte del gobierno municipal, que no tiene un referente en el cual tenga que defender a la empresa, al pequeño y mediano empresario, que es quien crea empleo, quien garantiza la economía de una ciudad tan importante como Telde, y que nos estamos dando cuenta de que el empresariado está desmotivado y que en los últimos tiempos también nos hemos dado cuenta de que en la zona del litoral no hay un litoral tan importante desde Las Palmas al sur como el que tiene Telde. Y la playa de la Melenara es una de los buques insignia de importancia en el sector turístico y el sector empresarial. En estos días, hace algunas semanas, paseaba por ahí con un arquitecto muy reconocido aquí en Gran Canaria, que habíamos quedado para comer y casualmente fuimos a Melenara como punto de referencia. Y nos damos cuenta de que todos los locales que están en el paseo marítimo están cerrados. Locales públicos, locales municipales, que no se entiende que al pie de playa esté encerrado. El restaurante Escuela de Melenara es ya un histórico que tiene aquí la responsabilidad del gobierno de Canarias y el ayuntamiento, en el cual debe ser un referente de formación de los profesionales. Y luego, en la gran avenida que va desde el cruce Melenara hasta la playa, esa terraza que históricamente pues ha dado una cantidad de empleo tremenda, pues están prácticamente desoladas. ¿Por qué razón? Unas obras que eran necesarias, que son importantes, que requiere, porque todo hay que reactivarlo y hay que modernizarlo, porque es lógico. Pero no se puede cerrar a cal y canto 8 meses, porque 8 meses empresas que tienen sus empleados, que tienen sus trabajadores, incluso, y los que queremos disfrutar de nuestra playa, no tenemos todas las comodidades posibles. A mí me parece que ha faltado una falta de
liderazgo. De diálogo, ¿no?
De diálogo, sí. Pero de liderazgo. Vamos a ver, la obra puede durar 8 meses o un año, lo que se estime, pero el tramo que es donde están las terrazas, se puede llegar a un acuerdo perfectamente entre los técnicos, en la empresa adjudicataria, los afectados, para que en un plazo no superior a 2 meses esté terminada, para que siga esa empresa desarrollando su actividad, esos trabajadores pues no les falten el trabajo, pero sobre todo para que los ciudadanos tengan el servicio que se merece. Entonces yo creo que falta una gran falta de sensibilidad con el sector empresarial y con lo que realmente está preocupando a la sociedad teldense en este caso.
Sí, porque se podría haber planificado de otra forma para minimizar el impacto económico, ¿no?
Yo estoy seguro, yo no sé qué empresa es la que tiene adjudicada, ni sé quién son los técnicos, porque me imagino que el ayuntamiento lo habrá hecho bien y la empresa que lo va a hacer con el mejor tiempo posible, pero si se llega a un acuerdo con ellos y si conforme trabajan 8 horas, trabajan 16 horas o 14 horas para intentar que el tramo de donde van las terrazas a agilizarlo en una primera fase lo antes posible. Primero, para no te cojan el verano, que es una época muy importante. Y segundo, para no solo para el empresariado, también los ciudadanos de Telde queremos disfrutar de nuestro litoral, tengamos todas las comodidades posibles. y yo creo que aquí ha demostrado una ineficacia total, tanto el alcalde como la concejal de playa. Bueno, la concejal de playa está más para hacerse una foto y hacer TikTok que preocuparse de los problemas de los ciudadanos. Yo cuando veo haciendo videos de los concejales que parecen actores, en vez de estar preocupados a pie de obra de los problemas que tiene la ciudadanía, que el problema tiene los ciudadanos, intentar solventarlo. Yo sé que no tienen varitas mágicas para resolver los problemas, pero la voluntad y la cara que nos falte. Entonces, estas cosas son las que dejan desangelados y dejan desmotivados a los ciudadanos y a la gente que usamos el litoral como una parte de referente importante para nuestra ciudad.
Don Francisco, usted que fue alcalde de la ciudad de Telde, ¿está urbanismo ahora mismo en Telde funcionando como motor o como freno a la inversión de la ciudad? Porque hay gente también que se queja de que los permisos para urbanizar una vivienda o lo que sea tardan 6, 7 y un año, ¿no?
Primero hay que partir de la base que tenemos un plan general que lleva 24 años, 24 años sin revisarse. El plan general es el documento que te permite el desarrollo de una gran ciudad como Telde. Habló de parques urbanos, parques industriales, el desarrollo de una ciudad, la filosofía y el diseño de ciudad que se tiene que tener. Y durante 20 años, 24 años, ha cambiado mucho las técnicas, las exigencias y las demandas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, urbanismo, ellos están, los trabajadores de urbanismo, me consta que están haciendo lo que pueden. Lo que pueden porque están muy limitados. Ténganse en cuenta que hace 10, 15 años había pues 5 aparejadores, 6 delineantes, 5 arquitectos, y ahora no hay un arquitecto, y el arquitecto que está al frente de urbanismo es el responsable de vivienda y atiende urbanismo cuando tiene un espacio, y los demás trabajadores hacen lo que humanamente puede. Entonces falta mucho personal, y después el personal estable, porque tú puedes poner un trabajador. Hace una semana estaba yo en el ayuntamiento hablando con una trabajadora que tiene un contrato, y me decía, mira Paco, yo tengo un contrato de 3 años, pero es que a los 3 años ya no me permite renovarlo. Ya a los 3 años ya me tengo que ir. Y un trabajador con 3 años en urbanismo, en un tema tan delicado y tan importante, la veteranía, la experiencia, es un grado. Entonces, hay falta de personal, mucho, pero después hay que garantizar la estabilidad para que ese personal pueda estar ahí y pueda darle salida a los permisos, porque claro, muchos ciudadanos piden un permiso para una mejora nada más, una obra menor, y no le contestan. ¿Y a qué se acoge? Al silencio administrativo. Claro, eso no debe ser así, porque primero no está cobrando las tasas que requiere, y en segundo lugar no se está haciendo un seguimiento al crecimiento y al desarrollo de la ciudad. Por lo tanto, urbanismo es una situación que no ha sabido en los últimos años darle una solución, y hay que cogerlo por el toro por los cuernos. Es decir, vamos a ver, primero una revisión del plan general. En segundo lugar, equipar de personal adecuado al área de urbanismo. Y tercero, darle fluidez al servicio. Y esto, pero no lo hacen ni en urbanismo, ni lo hacen en otro. El otro día estaba leyendo la prensa de que si de los 30 agentes municipales que habían entrado en el año 2024, todavía está en una laguna esa situación. Esto no puede ser, no puede ser. Y ahí demuestra la falta de eficacia y de gestión. Yo no estoy... Lo fácil es criticar. Y lo fácil es poner el mal al alcalde, a los concejales. Esa no es mi función. Yo digo, lo único que pretendo es dar un toque de atención, intentar que se espabilen, que le dé solución a los problemas que tiene esta ciudad, que cuando se presentan elecciones se presentan con un montón de soluciones, pero después no le oyes, no le ves nada. Y claro, estas cosas son las que llega el momento de una situación de desazón, de desencanto, y la gente te lo dice por la calle, pero Paco, ¿y esto qué va a pasar? ¿Qué pasa? Y pues bueno, están haciendo lo que pueden. Oye, yo estoy encima, lo defiende. No es que usted debe defenderlo. Yo creo que es un gobierno, creo, desde mi modesta opinión, ineficaz para las exigencias de una ciudad de la importancia como Telde.
¿Hay falta de liderazgo político en la gestión del municipio? ¿Me dice usted eso?
Yo creo que sí, fíjese que yo tengo un gran aprecio y afecto al alcalde. lo digo en voz alta, no me escondo para decirlo, me parece una buena persona, me parece un chico trabajador, una persona trabajadora,
pero está solo,
decisiones,
parece que está solo, ¿no, don Francisco? Que parece que el alcalde está solo, no trabaja, no hay nadie.
Da la impresión que, sí, yo a veces cuando leo algunos comentarios, eso lo lleva el alcalde, eso es el alcalde que, mire, yo tengo un concejal que me está diciendo por ahí, de que quien, y yo soy el responsable, tiene la responsabilidad del área, está diciendo por ahí, de que una cosa el alcalde, lo hizo al día siguiente. Si usted es una concejal que tiene que llevar un área, y usted no es capaz de defender esta área, pues se lo quito, lo acceso. Entonces no se puede estar aquí a medias tintas. Aquí no se puede, y yo lo digo con sinceridad, no creo que lo digo yo con resquemón, ni mucho menos, porque como usted comprenderá, con todos los años que uno va cumpliendo, pues va viendo muchas cosas. Uh-huh. Pero esta ciudad necesita energía, necesita autoridad, necesita gestión y necesita decisiones. Y a quien le duela, que le duela. Y yo, que coste, que no tengo nada ni contra el alcalde, ni Dios me libre, ni contra los concejales, porque me imagino que estarán haciendo lo que puede o lo que quieren. Eso que lo decida y lo habla quien lo tenga que decir, que son los ciudadanos. Uh-huh. Pero dicho esto, no se ve nada. Estamos en los problemas del asfaltado, que con el asfaltado parece que viene la solución del mundo. Y no, que el asfaltado está asfaltando por ahí, se está levantando por otro. Mire, eso forma parte del día a día. Pero no es eso, el problema no es ese. El problema es el diseño de ciudad. Vamos a ver, si no hay un diseño, un plan general, vivo, activo, eficaz, no funciona. Segundo lugar, si no hay persona que lo pueda desarrollar, menos todavía. Y tercer lugar, si no hay concejal y alcalde, que con energía, con decisión, no con publicidad en los TikTok y en los Instagram y todas estas cosas que parece que les gustan mucho, sino en la gestión, en el día a día, en los actos y en los acuerdos que se llevan en las comisiones informativas, en las comisiones de gobierno y en los plenos. Y si no hay esa gestión del día a día, pues aquí no aparece nada. Y claro, ese desencanto, esa está cayendo de tal manera en la ciudad. Pues, hablamos del sector de la costa, pero hablamos del corazón, del pulmón de San Gregorio, de la zona comercial. Y mire usted, es que si no fuera las terrazas que tiene esta zona aquí, sería un muerto, pero muerto viviente. Entonces, creo que falta una complicidad entre el ayuntamiento y el sector empresarial, entre los ciudadanos y los colectivos, pero no de darse abrazos y palmaditas en la espalda, sino de gestión. Oiga, que usted programa 20 cosas y salen 12. Pues bueno, hemos hecho 12, pero nos quedan 8 pendientes. Pero es que estamos viendo ese desencanto generalizado que la verdad no veo solución.
En algunos casos hablan gente de persecución, en determinados casos. ¿Comparte usted esa percepción?
Por favor. Lo que está ocurriendo con la bella época, la discoteca esta donde la gente de mediana edad va a divertirse, a pasarlo bien, que yo paso por fuera de madrugada y veo a los chicos que trabajan ahí limpiando la calle, ordenando, a mí me parece una barbaridad. Igual que lo de las aulas marinas en Melenara. Mire usted, en principio las aulas marinas que estaban en Melenara se rodaron hacia allá, hacia la zona sur, por fuera de Salineta. Y habíamos dicho que había que ponerlas fuera de ese entorno. Mire usted, es una actividad empresarial que está genera puesto de trabajo y riqueza. Yo no digo que las quite, lo que decimos, que la trasladen, que no afecte a la zona del litoral, a la zona de playa, donde está la gente disfrutando de su playa. Entonces, no hay que ir a matar al empresariado, porque matando al empresariado estamos condenando a puestos de trabajo y estamos, en vez de adelantar y ser positivos en una ciudad, estamos retrocediendo. Por lo tanto, hay que defender el sector empresarial con todas las consecuencias. Mi hombre, lo que está ocurriendo con don Juan Francisco Naranjo, con la bella época, esa persecución, que no entiendo por qué ese empecinamiento, porque una discoteca lleva casi 50 años aquí en Telde, que nunca, bueno, ha tenido dificultades como todas las empresas, y ha habido que corregir, pues se corrige, y ahora resulta que porque alguien ha construido al lado, que no ha insonorizado, o por lo que fuera, pues le tiene la vida amargada, que bueno, el hombre le falta poco que para tirar la toalla, y es lógico. Entonces, eso no se puede permitir. Lo primero que tiene que hacer un alcalde, que se crece alcalde responsable de esta ciudad, es llamar al empresario, se sienta con él, no se ha sentado. Vamos a ver, ¿qué problema tiene esta discoteca? Pues mire usted, tiene este y este y esto. Se llama a los técnicos de esa mesa. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Tiene solución? Sí. ¿No tiene solución? Pues bueno, pues a la puñeta. pero lo que no puede permitirse en los periódicos digitales, hablando que si la de una querella, que si le denuncia, que si se presenta, si no le presenta, si después juzgado no le cita, y una cosa, una persecución tan descarada, tan descarnada, que no puede ser. Un alcalde está para defender a la ciudad y a los ciudadanos y a los empresarios, no para ir en contra de ellos. Y yo, me parece esto tan tan triste, y lo veo que yo casi ni me lo creo, por conociendo a Juan Antonio Peña Medina, que me parece, sigo diciendo, que me parece muy buena gente, muy buen, en fin, un hombre de persona accesible y todas esas cosas. Yo creo que aquí ha fallado, caramba. Y es con don Juan Antonio Peña, que llama a la empresaria, el que sea, se llame Juan Francisco Naranjo, se llame Pepito Vero, quien sea, lo sienta en el ayuntamiento, que es la casa de todos nosotros. Vamos a ver, don Juan Francisco, pongamos técnicos enfrente. Y ahora está entre el empresario denunciando a los funcionarios que están yendo contra él, y estamos judicializando la cosa. Pues mire, no estamos avanzando en nada, y creo que aquí no estamos caminando hacia adelante, estamos retrocediendo.
Bien, y por último, ya para terminar, ¿qué papel debe de jugar la sociedad civil organizada como su plataforma, como la plataforma Tertuleando para la Resistencia en Telde, antes lo que ustedes consideran abandono institucional? ¿Qué papel debe de jugar esa tertulia?
Mire, tertulia, solo lo que está intentando poner los puntos sobre la silla. No tenemos, es una plataforma totalmente plural, gente de diferentes sectores políticos, sociales, económicos, personas que posiblemente la gran mayoría son gente que estamos ya hasta jubilados, que hemos vivido una intensa vida laboral, y lo que queremos transmitir nuestra preocupación y nuestro punto de vista de ver las cosas. No se puede ver la tertulia como un enemigo, un adversario o alguien que va en contra de nadie. Lo que hacemos es en un altavoz, una reflexión en voz alta, diciendo lo que creemos y lo que se debiera hacer, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Pero le puedo asegurar a usted que hay gente, desde la gente de pensamiento conservador, a gente progresista, gente de Podemos, gente de Nueva Canaria, gente del PSOE, gente del PP, gente de, en fin, de todas tendencias políticas, que al fin y al cabo lo único que nos importa y nos interesa es el bien de nuestra ciudad. Y se tiene que ver desde ese punto de vista, no se tiene que ver desde el punto de vista de oposición, de instigar, de criticar en absoluto. Lo que intentamos es decir lo que nosotros creemos que se debe hacer, y en algunas ocasiones los mismos compañeros de tertulia dicen, joder, Paco, si estamos haciendo nosotros más oposición que la misma oposición. Digo, nosotros hacemos el papel que creemos y que hacemos esto porque nos duele nuestra ciudad, porque ya nosotros, nuestro futuro está allá. Ahora lo que pretendemos es dejarle a nuestras próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestros amigos, dejar una mejor ciudad. Y si algo se está haciendo mal o incorrectamente por fallos humanos, que siempre existen, solo se equivoca aquel que hace cosas, pues entonces ponemos el tono, ponemos el acento y criticamos en muchas ocasiones con el ánimo de mejorar, pero nunca de perturbar ni perjudicar ni a la ciudad, ni a la corporación, ni a quien le representa. Y después también es verdad que ya el colectivo ciudadano está muy, muy en baja forma, por decirlo de alguna manera. Antes en Telde había un movimiento ciudadano muy potente, muy reivindicativo y muy activo en muchas acciones, y muy reivindicativo, que hacía ver y hacía valer sus reivindicaciones, y hoy está muy, muy apagado, a lo mejor desencantado, a lo mejor como estaban muchos los ciudadanos, o posiblemente porque hay otras herramientas que no habían antes. Por ejemplo, las redes sociales es una de ellas, que hacen llegar mucha sensibilidad, muchas opiniones de mucha gente, y que hace un papel importantísimo en la sociedad, pero hay otras fórmulas que también hay que cuidar y mejorar.
Pues don Francisco Valido, yo le agradezco mucho que nos haya atendido para este programa, y nada, muchas gracias, no sé si desea añadir alguna cosa.
No, primero agradecerte a usted, a Radio, a Onda Guanche, y a todos los medios de comunicación que hace posible de que nuestras opiniones se den luz, que después posiblemente alguna estemos acertadas y otra no, pues bueno, pero agradecerte siempre esa ventana a la información, esa ventana que nos permite llegar a todos y a cada uno de los ciudadanos de Telde.
Pues muchísimas gracias y hasta otro momento.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Y así llegamos al final del Pulso por esta semana. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado, a la hora que usted decida, porque esta es la magia de la radio digital. No entiende de relojes, entiende de compromiso y de conciencia. Puede volver a escucharnos cuando quiera, compartirlo, debatirlo y, sobre todo, reflexionarlo. Seguiremos poniendo el foco donde otros prefieren no mirar. Seguiremos dando voz a quienes tienen algo que decir y seguiremos defendiendo que la información no es ruido, es responsabilidad. Nos encontramos el próximo jueves aquí en El Pulso a través de Onda Guanche. Hasta entonces, cuídense mucho y no dejen que nadie piense por ustedes. Les habló Juan Santana Hernández.